from Zuri.
Oh, what a goal! I cannot believe this. An absolute cracker from Yuri. It's the goal of the season. Oh my goodness me. Some of the fans cannot believe it. Even the players. I'm just astonished by the goal. What a hit. And he's absolutely loving it. Jesus, what a goal. Look at that. You're never going to stop that. First touch. An absolute screamer from Yuri.
Muy buenas noches, bienvenidos a Red Blanquiazul. Este es nuestro podcast número 24 de la séptima temporada, 179º en el cómputo general. Y como todas las semanas, pues venimos a hablaros de lo que han sido los partidos de los equipos blanquiazules de Ponferrada, tanto el CDP como la Sociedad Deportiva Ponferradina. Recordaros, antes de nada, que si queréis escucharnos en redifusión, en Rock Invierto 96.1 FM en Ponferrada podréis escucharnos el viernes a las 9 de la noche y el sábado a las 3 de la tarde. Allí podréis escuchar de nuevo el podcast. Y nada, pues ya sin más dilación paso a presentaros a mis compañeros de tertulia de hoy, que no son más que Manuel, arroba manuelangel_641 en Twitter. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Cristian, arroba Cristian10VM en Twitter, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y Alberto, arroba Albo85Ponfe, muy buenas noches.
Muy buenas noches, sorprendido de cómo dices septicuata, bueno, cómo eres capaz de saber de...
Porque lo tengo apuntado.
Septicuantagésimo. Ah, vale.
A ver si te vas a pensar tú que no hago trampa, ¿sabes? vamos al lío. Vamos a empezar con el baloncesto, que hoy tenemos dos partidos para comentar. Uno se comenta rápido, el otro un poco menos rápido. Vamos con el del sábado, que era correspondiente a la jornada 17, si no me equivoco, contra Reina Yogur Clavijo. Victoria del equipo en La Rioja, 86-94. Buen partido del equipo en general. O sea, al final varios jugadores por dobles dígitos, hasta 5, cuento aquí 6. Y bueno, pues un buen rendimiento del equipo en su vuelta a la competición después de la semana del parón.
Sí, creo que en líneas generales fue un partido bastante completo, salvo el inicio del tercer cuarto, que salimos un poco empanados. En general el partido fue muy completo, poniendo nuestro ritmo con buenos porcentajes en el tiro, y al final creo que fue una victoria justa. Incluso, bueno, unos minutos finales igual maquillaron ayer un poco el marcador, pero bueno, no se cuenta, tampoco nos importaba mucho la diferencia final. Así que lo que tú dices, también con muchos jugadores por encima de 10 puntos, y a mí particularmente me gustó Andy y Dani Manchón, porque aparte de anotar, especialmente Andy te da un plus ahí en defensa. Creo que te da otra energía, en las líneas de pase muy bien, y encima en ataque hizo casi pleno, salvo los tiros libres, por lo que estoy viendo. Así que genial. Y Dani Manchón, que sostuvo al equipo cuando peor estuvo, porque nos fuimos con más 12, creo, por ahí al descanso. Salimos, lo que dije, a bastante empanados, perdimos varios balones, y él nos mantuvo en el tercer cuarto, mantuvo la diferencia con varias canastas suyas consecutivas. Así que en general,
más 14 nos fuimos al descanso.
Sí, me parecía. Y sí, en dos o tres minutos del tercer cuarto perdimos ahí mucha diferencia, y en ataque nos sostuvo las canastas de Dani. Pero bueno, en general, salvo esa pájara que tuvimos, creo que fuimos fuimos superiores, además, por ejemplo, dominamos el rebote, tuvimos yo creo que mejores porcentajes en el tiro, yo creo que se movió bien también el balón, porque dimos 17 asistencias, aunque nuestro juego también provoca muchas pérdidas de poner el ritmo alto, pero bueno, en general yo creo que un partido bastante completo.
Sí, por lo mismo que ha dicho Cristian. Para mí, después de la vuelta que teníamos así un poco de expectativa a ver cómo iban a estar después del partido con Zamora, que se les vio falta de ritmo al final del partido, de cansancio, pero el día de Clavijo me recordaron mucho al equipo que habíamos visto hasta las últimas jornadas que jugamos, hasta el sí, parón diciembre. Este que tuvimos.
Sí, sí, sí. Hasta parecía el equipo de diciembre, sí.
Sí, sí, se parecía mucho y entonces ese partido, tanto quitado de lo que dice Cristian ahí al inicio del tercer cuarto, que entre que perdimos algún balón y tal nos recortaron la diferencia, pero el resto del partido yo creo que fuimos merecedores a la victoria e incluso con algún punto tenía que haber sido más, pero bueno, tampoco nos importa porque ya aquí les habíamos ganado, o sea que no importaba el average. Y en general, muy buen partido, comparado con el día siguiente.
Comparado con el del sábado, este era el que se comentaba rápido, ¿sabes? Porque al final las victorias son más fáciles de comentar, porque claro, está todo bien, o sea, bueno, está todo bien, nunca está todo bien, ¿sabes? Siempre puedes jugar mejor, siempre puedes meter más puntos, siempre puedes mejorar, pero bueno, al final has ganado y bueno, desde la victoria tal. Pero lo del sábado, es verdad que Alega es posiblemente el mejor equipo del grupo, o sea, eso sin discusión, pero nos brearon bien breados, ¿eh?
Sí, el otro día, no, por eso decía, no fuimos ni la sombra de lo que fuimos, por ejemplo, el miércoles en Logroño, contra Clavijo. Porque, vale, el equipo otro es superior, eso lo entendemos todos, pero bueno, aquí también eran superiores y se les ganó bien ganados. O sea que, para mí, el otro día, no sé, entre que Rafa ni Pablo no estuvieron acertados, el equipo también se perdieron muchos balones y no acabó nunca de entrar en... Quizá hubo algún momento que parecía que podíamos entrarnos en que... Cuando fue en el tercer cuarto, por ahí, parecía que nos acercamos ahí.
Desde el tercer cuarto nos pusimos a tres, sí, creo, cuatro, a mediados. Tres,
sí.
En el minuto 5 o así del tercer cuarto, yo creo que nos pusimos a 3-5 puntos y dijimos, ostras, pues... Igual
nos enganchamos.
Pero nada, hicieron dos jugadas.
Con espejismo, sí. Y nada, pues volviendo es que el equipo, pues claro, al jugar partidos seguidos, evidentemente notas el cansancio, y además con dos, tres días pasaron de un partido a otro con los correspondientes viajes, porque los dos nos coincidieron fuera. Y a ver si ahora que nos tocan más en casa, pues no notamos tanto el cansancio.
Sí, pero aún así, no sé, hay veces que forzamos demasiado las jugadas. Lo comentábamos antes de entrar. Tenemos ahí una contra, que Rafa ha tirado un triple, que joder, está Manchón solo, se la lleva pidiendo toda la contra. No sé, en un momento en que necesitas recortar, porque estabas a 12 o todavía no se habían ido mucho. No sé, que todavía podías, había partido, no sé. Yo es que no, eso, vamos a ver, que yo entiendo, o sea, el equipo está cansado, es lógico, ellos son superiores, eso también es lógico, pero es que hay momentos del partido, es que hubo un momento del partido que nos fuimos completamente de él. O sea, hubo ahí dos minutos en el último cuarto ya, que fue cuando fraguaron ya la diferencia gorda, yo creo. que es que no dábamos ni un pase, macho. O sea, es que no, era tremendo.
Sí, yo creo que es que, y a ver, lo que hablábamos también antes de entrar, que nuestro juego este año es a posesiones rápidas y a intentar meter más de 80 puntos en los partidos, pero yo entiendo también que algún, por ejemplo, el otro día, a lo mejor no te interesa ese ritmo.
Claro, es que ellos también
y a lo mejor te corresponde un ritmo más pausado, porque además, aparte, por el tema tuyo también del cansancio.
No sé. Pero luego tampoco sabemos jugar mucho a posiciones largas, Lo hemos visto prácticamente toda la temporada, o sea, no... Posiciones de más de 14, 15 segundos ya nos cuesta... Que hay veces que en todos los partidos siempre sacas alguna, pero que es difícil... O sea, no estamos acostumbrados a jugar a eso y nos cuesta. Y no sé, hay partidos en los que debes bajar un poco el ritmo, porque con Alega no te puedes permitir ir a pegarte golpes con ellos porque tienen más punch, más que nada. O sea, es como si nos pegamos con Mike Tyson al final.
Claro, porque ellos sacan, ya ves, sacan los 5 que salieron de titulares de ellos, más los otros. Son todos muchos de que vienen rebotados ahí, están de, son gente del eforo, la mayoría de la gente que tienen, o sea que tanto titulares como los que salen desde el banquillo. Evidentemente nosotros no nos podemos comparar con ellos, y por eso te decía que a lo mejor aquí en este partido, viniendo de como venías de clavijo, a lo mejor te interesaba un ritmo más lento y no jugártela todo a... Y a lo mejor jugar más pausado e intentarles, no sé, al ver que el plan A no funcionaba, me refiero, porque ya se veía que ellos al poco que eso ya se escaparon los 10, te ibas manteniendo 8, 10 puntos, 12, te ibas manteniendo por ahí, pero no conseguías bajar esa diferencia, salvo el tramo ese que decimos que bajamos a 4 o 5 puntos, pero... No sé, es complicado. A ver, yo entiendo que es un partido que en teoría al principio de temporada das como perdido contra este equipo, pero el otro día no fuimos reconocibles, porque otros partidos, pues, aunque sean a lo mejor el otro equipo superior, somos un equipo reconocible, pero es que el otro día no fuimos un equipo reconocible de lo que conocemos al CDP.
Lo que pasa es que claro, llevabas una buena ventaja en el básquet a veras, que dices, bueno, me puedo permitir la derrota dentro de unos ciertos márgenes, ¿sabes? O sea, además llevabas un básquet a veras amplio, que eran 15 puntos. Y no sé, perder también el básquet a veras es un poco... Es como una doble derrota, ¿sabes? O sea, al final... No sé, te fastidia más, porque dices, bueno, si les mantienes el básquet a veras, pues bueno, tú ahora tienes que recuperar tus partidos, te puedes emparejar casi con ellos en la clasificación y hasta puedes adelantarles si se da el caso. Pero ahora mismo, claro, tienes que ganar un partido más que ellos.
Bueno, pero creo que también eso es un poco...
Sí, bueno, mirando hacia arriba, claro. O sea, al final el objetivo es otro.
El objetivo de ellos es totalmente diferente al nuestro. O sea que por ese lado tampoco es que... A ver, siempre perder de paliza, pues te fastidia bastante. Pero lo que hablaba, lo que comentabas tú, Ginés, creo que en la mayoría de partidos siempre planteamos el partido a ritmo rápido y normalmente ha funcionado en muchos partidos, pero hay otros que igual nos conviene otro tipo de ritmo, porque por ejemplo contra este equipo cuando jugamos aquí en Ponferrada, creo que fue colectivamente el mejor partido del equipo durante toda la temporada, porque sí, jugamos rápido, pero también eran buenos tiros, se movió más el balón, o sea...
Sí, jugamos muchos trapas también, a tirador abierto, luego ellos también, o sea, y al final ellos, acordaros, que maquillaron un poco la ventaja, porque les íbamos ganando, creo que al tercer cuarto, al último cuarto, de a falta de 5 minutos, yo creo que les íbamos ganando de 20 no sé cuántos, ¿eh?
Sí, sí.
Que ellos al final también maquillaron un poco. Pero claro, aquel partido fue otra cosa también.
También tampoco el contexto es el mismo y
que luego en un partido tienes que alternar. O sea, no puedes estar todo el rato, porque además somos un equipo que, aunque es un equipo joven, somos un equipo que nos desgastamos mucho físicamente. O sea, defendemos a toda la cancha, todo el partido, y luego intentamos atacar rápido. Y necesitamos momentos de descanso, porque si no, dos partidos fuera, que entre viajes, es el cansancio y no sé qué, no los aguantas este ritmo. Ahora que vienen un montón de partidos en pocas semanas, habría que plantearse a lo mejor alternar un poco posiciones largas, posiciones cortas. Claro, cuando puedas correr, corres, pero cuando no, pues oye, tienes que jugar un poco más.
Sí, no, sí, y contra equipos, en teoría, por ejemplo, lo que dices de juego rápido, pues a lo mejor con equipos que sabe o que en teoría no te van a meter esos puntos, pero Cantabria, Alega Cantabria, sabes que tiene calidad para igualarte en el aspecto anotador, igual que tú, ¿no? Es que a lo mejor como otro cualquier equipo, no voy a poner nombre a ninguno, pero del nivel de Cantabria no vas a encontrar, no encuentras muchos de este nivel, o sea que, y viniendo de un viaje y tal, de Logroño, volver para acá en el día, y el sábado volver a marchar para allá, yo creo que igual hubiera convenido un poco más despacio, pero un ritmo más lento, pero bueno.
Dentro de que los desplazamientos son los más cómodos que tenemos, quitando Gijón, al final.
Sí, no, ahora. Claro, los grandes.
Los más cómodos.
Los desplazamientos largos ya los acabaste por Andalucía y Melilla. Ya los hicimos en la primera vuelta, o sea que. Ahora te quedan, bueno. Es que las 4 o 5 horas de viaje, eso no te.
No, eso está claro.
No te las quita nadie ahí a Logroño y a. Ya ir a Cantabria. Y cuando vayas el sábado, que es el sábado, a Madrid también.
Ahora tenemos, bueno, ahora ya fuera de los partidos, ahora ya tenemos otro problema. Benavida, que ha causado baja, ha comentado, bueno, sacó un comunicado al club, se lesionó, parece ser el sábado. Y ha causado baja porque se va a operar en Francia. El mercado está cerrado.
Claro, el mercado terminó el
28,
el sábado, el domingo, no sé cuándo.
El viernes creo que era. Bueno, creo que sí. Creo que el último día para eso era el viernes.
Uh-huh.
Entonces, pues... ahora hay que tirar, como se dice el dicho, con estos bueyes hay que arar.
Sí. Sí, lo que hablábamos fuera de eso, fuera de antena, estamos un poco cojos ahí en el puesto de pivots, porque pivots, nada más tenemos a Joel y a Bamba. O sea que, aunque Pablo es un 3-4, bueno, y Musa juega de 4, pero...
Es que es lo que comentábamos ahí también. Pablo se desgasta mucho contra 4, es muchas veces mucho más grandes que él, y yo creo que debería jugar de 3. Yo, para mí, es mi opinión, ¿eh? O sea, no, no eso. Y Musa no tiene cuerpo para jugar de 4 tampoco.
No.
Es más 3 incluso que Pablo. O sea, Pablo todavía es fuerte y es ancho y es un jugador muy potente y todavía te aguanta. Pero a Musa, o sea, le postea a cualquier 4 y se lo lleva por delante. No, no me acuerdo qué partido fue hace dos partidos. El de Zamora, creo, que tampoco es que fuera gran cosa. O no me acuerdo si fue el de Zamora o el anterior partido que jugamos, y es que se lo llevaba por delante. O sea, es que era una cosa, claro, es que a Musa para ser un 4 un poco que tal, le falta mínimo 20 kilos, que luego es verdad que tiene como contrapartida que es un jugador muy rápido, muy ágil, y tiene otras prestaciones, pero claro, también es verdad, como decíamos antes, nosotros no jugamos a posiciones largas, no solemos postear. en el poste bajo, entonces tampoco es que te hagan falta cuatro muy potentes, pero en el momento que te hacen falta no los tienes.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que comentas. Yo cuando se hablaba de cuando había la posibilidad de firmar a algún jugador, yo siempre era partidario de que fuera la posición de cuatro a reforzar, porque como has explicado, creo que Pablo en defensa contra jugadores potentes sufre y Musa por sus características físicas no, en cuanto le postean no puede con ellos. O sea que creo que era la posición a reforzar, porque en el 5 vale que, por ejemplo, este año yo no está al mismo nivel que las temporadas anteriores, pero bueno, son dos 5 de garantías, pero en el 4 estamos un poco cojos porque por lo menos en ataque sí que es verdad que ambos te pueden dar puntos, pero bueno, especialmente Pablo, que es el que juega más, pero para defender cuatro potentes sí que igual había sido necesario complementar la plantilla con un perfil de ese tipo. Pero ahora ya no.
Ayer me acordé de Warnock, tío.
No, Warnock es 5. No.
Ya, bueno, pero a veces juega de 4, ¿eh? A veces juegan Joel y él, acuérdate.
Sí, sí.
Juegan los dos, ¿sabes? Ya sé que yo el 5, pero sería el tipo de jugador, no te digo él específicamente, pero sería el tipo de jugador que te vendría perfecto. Un 4 que puede jugar de 5, un 5 que puede jugar de 4.
Sí, porque tiene, ¿cómo se llama? Yo le iba a decir Amir. Amir tiene de 3 metros o así,
Acuérdate de esos tiros tipo Novitski que le cantábamos, sí, de la grada, o sea, ese media salida así en media vuelta tal, con step back que hacía, que las metía el cabrón. Y
por eso que a 3 o 4 metros te las mete, así no eso, pero te las mete, tiene buenos porcentajes de tiros, que lo único, pues bueno, ya es que no sé, yo lo que dice Cristian, yo y el tema este no sé cómo han dejado pasar un poco así y no reforzar la posición esa, no, porque ahora mismo es que ha habido, joder, más o menos que lo ves ahí por zona de básquet y por ahí, por bueno, de estas cuentas que hablan de las competiciones, joder, es que casi todo el mundo ha fichado algún agente y muchos vienen rebotados de ahí, de equipos que salen del Eforo porque han cortado, han tal, no sé cómo, no sé si por tema presupuestario o por algo que no...
A mí el francés tampoco me acaba de convencer, o sea, porque, bueno, tú te puedes... O sea, vamos a ver, tú fichas y te puedes equivocar, ¿eh? O sea, porque al final tú no... Pero a un tío que, yo qué sé, por ejemplo, que viene de fuera, del extranjero, a lo mejor ves un 4 por ahí chulo, ¿sabes? O 5. Que no ha jugado a lo mejor nunca en España o tal, y que no controla a lo mejor cómo se juega aquí, no sé qué, te puede salir mal, que es a lo que voy, ¿vale? O un americano que fiches, que te pueda salir mal. Vale. Pero tú a este chico lo has visto en la Roda, y sus números en la Roda no eran para echar cohetes.
Sí, además, y joder, a ver, nosotros igual no, pero bueno, ya lo poco que vimos, ya lo vimos que no da el nivel, pero mismo ellos viendo lo ven, aunque nada más que entren un día, esta gente sabe si vale, si no vale. Hostia, yo no sé, gastar una ficha que tuvieron ahí para un jugador que jugó lo que jugó un minuto, o en el mejor de los casos, 2 minutos, no sé hasta qué punto le salió esto rentable al equipo. No sé qué tipo de contrato tendría, pero me imagino que temporal, pero
no sé, bueno, ahora ya es lo que decíamos antes, con esto voy a shakerar y lo que tenga que pasar en la temporada pues tendrá que pasar con los 11, sí, con que, lo que 11 que tenemos o 10.
Sí, bueno, en teoría tenemos 11 porque porque yo mire lo de la federación, tienen a como no, pero es que en la federación tienen, ¿cómo se llama el chaval este? Álvaro lo tienen puesto también, pero bueno.
Mira, lo acabo de abrir ahora mismo, sí.
Está, sí, tienen a Álvaro.
Pero Álvaro, bueno, no sé cómo estará.
No sé si es que entrena con ellos o tú, bueno, si no
sé. Yo he bajado un entrenamiento y no me suena haberlo visto. No me suena haberlo visto, que tampoco me he fijado, ¿sabes?
No, sí, yo... sí, sí, no. Y... Yo me llamo la.
Y eso, y es que hace poco, bueno, yo lo sigo por Instagram y eso, pues sigo a los jugadores y tal, y estuvo hace poco en el hospital. No sé por qué oficio sería, o sea, no sé ni por qué no, porque no me di mucha cuenta, es decir, vi las fotos solo, no leí el contenido, y anduvo, bueno, sería hace un mes, una cosa así, ya fue hace tiempo que salió, pero parecía como algo de un pie, a lo mejor, no sé, pero bueno, que igual era que le quitaron un callo, ¿sabes? No, sí. No me fijé mucho. Pero,
claro, yo la primera vez que lo vi fue cuando un día que me metí para ver lo de la plan, de este, cuando fue que iban a fichar o me ficharon a este al francés, y vi que en esto de la federación estaba Álvaro también puesto.
Sí, me extraña, porque tampoco lo veo yo. O sea, pues es un chaval que es activo en redes sociales y tal, y no publica muchos entrenamientos ni nada, no. Pero bueno, que lo tendrán ahí, bueno, por si acaso, ¿sabes? Por si.
Sí, para cubrir ahí la.
Para cubrir el expediente y.
Bueno, para cubrir ahí los 12 que tienes que tener ahí en la federación y.
Como estaba todo el año pasado, al final.
Claro, sí.
Pues eso. Bueno, ahora mañana hay partido, a las 5:30 recuperamos el de la jornada 16, si no me equivoco, espera que lo miro. Recuperamos el de la jornada 16 contra Zornotza. Y luego el domingo iremos a... bueno, sábado más bien.
A Alcobendas.
Iremos a Alcobendas. Ostras, otro partido fuera, macho. Madre que me parió.
Sí, después ahí ya tienen una semana ahí de... Tienen, después de Alcobendas, tienen una semana de descanso. Bueno, descanso hasta el próximo hasta el fin de semana. Que
no, el martes jugamos también, ¿eh? El martes que viene. Jugamos dos martes seguidos. El martes que viene recuperamos la 13ª contra Centro.
Me parece que es el día 16, Ginés.
Ah, sí, es verdad, es el día 16. Tienes tu razón. ¿Ves? Yo es que los he visto, bueno, pues tengo programados los tweets para que salga lo del día del partido, y claro, he visto dos prácticamente seguidos y no me he fijado en la fecha. Es verdad, es el día 16, tienes tu razón. Si es que al final no hay nada de fiarse de los que saben.
Sí, no, sé cómo sabes tú, más o menos.
Hay que estar bien seguro, ¿ves? Es que estas cosas hay que mirarlas bien porque... Bueno, entonces, jugamos mañana y jugamos el sábado, creo que ponía...
Sí, me parece que el sábado. Mire,
6 del 3 a las 8 en Alcobendas. Yo que sé. Lo de fuera ya no quiero. No me arriesgo. Yo creo que en casa. Vamos a ganar. Yo creo que en casa ganamos. Eso seguro. Y luego ya fuera, pues no sé, hijo. Eso ya. Fuera es un poco una lotería.
Esto es complicado también, Zornoza, ¿eh?
Sí, es verdad. Sí, Zornoza está ahí arriba. Zornoza está ahora mismo...
Segundo, me parece.
Segundo, sí. Llevan 12-6.
Sí, bueno, por el tema de que llevan más partidos que Cantabria, por eso van segundos, pero bueno.
Sí, pero bueno, que... Que no hay que descuidarse. Y vienen vienen con 4 victorias consecutivas, vienen con la mejor racha ahora mismo de la liga, cuidado, o sea, en casa tal, pero
para mí el partido que hay que ganar es el del sábado, porque
hombre, yo si ganas este,
hombre, si ganas este obviamente, pero el que es más en teoría, sin despreciar a nadie, el que tienes que ganar es el del sábado.
Pero Alcobendas es un equipo muy complicado. Ah, bueno, claro, Alcobendas va al último, vale. Pero es un equipo complicado, ¿eh? Creo que nos costó, ¿eh?
Sí, hasta el último cuarto, me parece. Que jugó un partido bastante, bastante flojo por nuestra parte, y hasta el último cuarto fue cuando pusimos un poco la directa, por decirlo de alguna forma, y ganamos el partido.
Aquel partido además fue que Joel y Bamba jugaron juntos al final del partido.
Sí.
Y bueno,
contra Alcobendas, siempre nos las ha puesto jodidas, acordaros también en el playoff de
hacer. Bueno, aquello fue
aquello fue apoteósico, vaya. O sea, la remontada que les hicimos a los pobres, se quedaron con vamos.
Ahí ascendiste,
¿no?
El partido,
¿no? Sí, además, de verdad, aunque te quedaba ganar otro, pero ahí fue el partido que realmente te da, claro, porque ellos si ganaban ascendían.
Sí.
Ellos sí. Nosotros todavía teníamos que ganar a Marbella, pero ellos sí. Ellos sí ascendían en aquel partido y estuvieron a punto de ganar, pero vamos, le faltó el canto en duro. Así que nada, bueno, pues eso, mañana contra Zornoza, en casa, a las 5:30, recordad, el canal FEB lo podréis ver porque no se permite público, y el sábado a las 8 de la noche en Alcobendas, el siguiente partido del CDP. Y nada, vámonos al fútbol ya, que llevamos ya media hora, macho, o sea, aquí parece que no, pero se va el tiempo, uno se pone uno a... Hablar y no para. Vamos al lío de lo de Vallecas. Vamos con los bucaneros. Alberto.
Dígame.
¿Qué me cuenta? ¿Nos partió un rayo o...? ¿Cómo ve usted el partido?
Dale. Con dos sensaciones, ¿no? Primero la primera parte, yo creo que el equipo salió muy bien. Tuvimos ocasiones, incluso la de Pablo, para poder adelantarnos. Después la segunda parte, aunque nos adelantamos en el marcador y al final ellos se dieron un paso adelante, nosotros yo creo que no fuimos capaces de caímos en su juego y al final, bueno, hombre, es un equipo que tiene muy buenos jugadores y al final logran empatar con un fallo nuestro, la verdad, un error tonto de Pascanu. La sensación que me da el partido es que, bueno, es un punto que en Vallecas firmaríamos todos al principio de temporada, a ver, sacar un punto allí, pero que te deja un poco la sensación de que pudimos haber hecho un pelín más y haber dado un golpe en la mesa.
Yo creo que fue un partido muy parejo al que tuvimos aquí, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, aquí llegas tres veces, metes tres goles y fuera. Pero me pareció un partido muy, muy similar al que jugamos aquí. Y me parece que es verdad que fue reparto de puntos y tal, pero yo creo que fue un punto para ellos y para nosotros un punto y medio, ¿eh? Porque al final el golaveraje también lo mantienes y yo creo que eso es importante. Bueno, el Cristian.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Ginés. Para mí fue un buen punto conseguido. El primer tiempo, lo que decía Alberto, nosotros llevamos la manija del jugados a lo que queríamos nosotros y en el segundo ya no teníamos tanto el balón y sufrimos bastante, pero bueno, pero en líneas generales para mí el punto es un buen punto y además lo que dices tú, que mantenemos el golaveraje, en caso de empate estamos nosotros por delante y a ver, el Rayo no vamos a negar, porque si nos damos cuenta, todos los cambios que sacó son gente, sacó a Bebé, sacó a toda la gente que sacó, ya sacó más atacantes. Y según le oí yo a Iraola en la rueda de prensa después del partido, en el primer tiempo querían a ver si nos pillaban a nosotros la espalda, y hubo, es verdad, que nos pillaron en varios contraataques ahí por la banda izquierda de ellos, que era el plan un poco de partido que tenían, pero claro, al adelantarnos nosotros, pues ya tuvo que jugársela todo a ir para adelante, y ya sacó toda la artillería, y ahí perdimos el balón, que en el primer tiempo lo tuvimos, y nada, sufrimos, pero bueno, yo entiendo que es normal que suframos un poco con el Rayo Vallecano, pero para mí el punto es un puntazo para mí.
Cristian.
Pues sí, yo quedé bastante satisfecho con el punto, porque es cierto que especialmente creo que la primera media hora fuimos bastante superiores, creo que la puesta en escena del equipo fue bastante buena, nos faltó concretar la ocasión de Pablo y alguna más que ahora no recuerdo, y
la falta de Curro también.
Ah, sí, es verdad, sí. Y bueno, contra el final de la primera parte sí que es verdad que nos, con varias pérdidas de balón, nos hicieron un par ahí de transiciones que nos pudieron, que pudieron traer más peligro con la salida esa de Caro, por ejemplo. Y en la segunda parte yo creo que sí, ya perdimos el dominio, y no sé, el gol nuestro llegó por la genialidad de Yuri, que lo fabrica él solo y marca el gol. Quizás ahí, después de marcar el gol, nos falta un poco más gestionar mejor esos minutos y no que hubieran reaccionado tan rápido, pero bueno, ellos tienen un equipazo y tampoco, no sé, dominarles 90 minutos es prácticamente imposible. Y en líneas generales, no sé, viéndolo en frío y analizando los 90 minutos, creo que es un puntazo, la verdad, porque además les...
Estás casi más cerca que perder que de ganar, ¿eh? Al final.
Sí, sí, por eso digo, que es que a partir del empate, lógicamente ellos se vienen arriba, espoleados por el gol, y sacan ahí artillería. Y te toca sufrir, por tanto, yo creo que en general el punto es muy bueno.
¿Qué opináis de lo de Caro? O sea, de la entrada, de la falta esa, con la famosa zona doxo y todas estas mierdas. O sea, yo creo que ni, o sea, yo lo voy a decir claramente, yo creo que ni le toca. O sea, o si le toca, el contacto es mínimo, o sea...
Sí, yo Cristian, que lo estábamos viendo, decía que por él que no le tocaba. Yo digo, yo hombre, yo creo que tocar sí le toca, pero yo creo que es, para mí es tarjeta, lo que le sacó, tarjeta amarilla, porque Pascano estaba en la línea de Caro, o sea, que no era el, yo creo que Caro no era el último hombre, porque Pascano estaba por allí, si no, eso estaba muy, muy cerca de ellos, pero... Yo qué sé, eso es interpretable, yo qué sé. Para mí no es tarjeta roja, pero yo qué sé.
Digo, porque a lo mejor...
Bueno,
yo he leído comentarios, gente del Rayo y tal. Dale, Alberto.
Yo creo que es la típica tarjeta que si te la hacen a ti, yo digo que es roja. No sé si me entiendes. Y después viendo la repetición, yo en directo pensé que lo iba a expulsar, ¿eh? O sea, cuando vi, digo,
yo también lo pensé, ¿eh? Yo en directo, cuando ves la acción, yo también lo pensé.
Después ves la repetición y, a ver, es falta, pero tampoco hay un contacto ahí que digas, hostia, es que le ha metido un viaje de la hostia, ¿no? Porque por decir que hay un leve contacto, no sé si se deja caer o al final cae por el choque, pero... Y también lo que decís, ¿no? Estar Pascanu como último, ya no es, no sé si me explico, es como, ya no es el último defensa, por así decirlo, claro. No sé, yo creo que si hubiera sido en contra nuestra, yo estaba pidiendo la roja, sinceramente.
Eso es verdad. Si es en contra, yo pedía la roja, pero yo creo que le toca con el hombro. Si le toca, que yo tengo dudas, creo que le da con el hombro. hombro con hombro o algo así, o sea, va como a cargarle, por así decir, ¿sabes? No ni mete la pierna ni nada, si, solo sabe si se tocaron Caro y el propio jugador del Rayo, o sea, al final ellos son los dos únicos que saben si hubo contacto. Nunca lo vamos a saber, salvo que ellos lo digan. Y no sé, yo creo que está bien solventado, porque es a nuestro favor. Pero igual si me pilla en contra, igual me pilla un cabreíto, ¿sabes? También mí, te lo digo.
Bueno, evidentemente, depende con la camiseta que lo veas, pero... Es que para mí, mira que vi repeticiones y es que yo estoy contigo. No aprecio que sea un contacto ahí alevoso que dice se lo lleva por delante tal, ¿no? Es que hay un contacto muy leve, si es que no llega a ver, pero... Y el tema de si es rojo o no, pues yo creo que no. A ver, es que todo es muy subjetivo, pero es que no es. Te dices, último hombre, no era. No sé, estaba Pascano al lado, no, yo, vamos.
Pues, no es una entrada violenta tampoco.
Claro, es que. No sé, que igual lo ves esa jugada en el otro área y dices lo que comentáis. Que
hombre, si lo hace Dimitrescu y pide la roja, hasta pasado mañana, ¿sabes? Todavía la estoy claro, pidiendo, claro. ¿Sabes?
Eso también
pero es verdad que estas jugadas son tan interpretables y es verdad que nos han acostumbrado tanto a que sea expulsión o un tipo de jugadas de estas tan evidentes que a lo mejor no sacas una roja y te parece hasta extraño, pero yo creo que, vamos a ver, mirándolo fríamente, es verdad que si hay contacto es muy leve y yo creo que está bien solventado por el árbitro, que podría haber ido al VAR perfectamente, porque en las tarjetas rojas creo que sí puedes, o sea, si te dice el VAR, oye, míralo a ver porque es tarjeta roja, el árbitro va al VAR, ¿eh? Y acordaros de aquella de Yaló el año pasado que le expulsaron, creo que era el minuto 4, una cosa así, que le sacaron le sacaron la roja directa y dijo, bueno, le llamaron al árbitro del VAR y en esta jugada podría haber sido, oye, que es roja, para decirle que era roja, no que era amarilla, y se la podía haber sacado, así que si no le dijeron nada, es porque los árbitros del VAR tampoco interpretaron tarjeta roja.
Es que si va al VAR le queda menos claro todavía, porque yo te digo que viéndolo por la tele, yo digo roja, lo va a echar.
Yo en cuanto lo vi dije la jodimos.
Sí. Y después digo, hostia, después ve la repetición y además se nota que Caro como que en el último momento como que se contrae un poco.
Encoge, ¿no? Sí.
Y ahí hay un leve contacto, entonces es muy, no sé, ¿sabes?
Es verdad que le contacta lo justo o le estorba lo justo para que el jugador no pueda progresar. Eso sí es verdad. O sea, al final es verdad que cortas una contra y una ocasión clara de gol, pero es verdad que lo haces sin una falta violenta y con un contacto muy leve. O sea, ni siquiera es un agarrón, ni siquiera es... O sea, es más que casi que nada ponerse delante, por así decir, o cruzarse en su trayectoria, más que cualquier otra cosa.
Sí, no, yo estoy de acuerdo con vosotros, que es una jugada muy... que si le toca, imagino que algo sí le tocaría, porque si tienes una oportunidad de quedarte mano a mano y puedes seguir con el balón, yo creo que tienes que seguir con el balón, pues no te vas a tirar ahí, bueno, puedes para provocar la tarjeta roja. Sí, hombre, al menos que sea un contacto, una tarascada ya, que lo veas muy claro, pero cuando ni el árbitro, ni como decís, el árbitro que está en la sala, que el salabor, le dice nada, es que yo creo que estuvo bien arbitrada esa jugada con la tarjeta amarilla.
De todas formas, os digo una cosa, no sé si os habéis fijado, pero, o sea, es verdad que ahora se oye todo porque se oye todo, porque no hay público, pero, los árbitros pitan mucho al que más grita.
Sí,
Sí. O sea, ahora se está pitando mucho de oído, por así decir. ¿Sabes?
Sí, sí, es verdad.
Y nosotros, que no somos gritones, porque es verdad, pues no tenemos jugadores que hagan aspaviento. Bueno, quizá un poco Yuri sea el que más por espabilado, pero nosotros no tenemos jugadores así que... Pero yo veo a todos los equipos rivales nuestros, macho, pegan unos berridos que parece que están ahí en el pelotón de fusilamiento. Yo es que me parece una cosa... Pues tremenda, vaya. O sea, guau, guau. Oís unos gritos.
Porque funciona, porque tú gritas bueno, y claro. Funciona.
Claro.
Entonces, aquí dices, hostia, me aprendo la lección y venga. De todas formas, no, yo he visto algún partido de la Premier, el arbitraje en España se está convirtiendo en una cosa muy asquerosa. O sea, unas faltas de mierda amarilla, cada contacto, cada salto falta, tío. Es un... A mí no me gusta nada este arbitraje.
Leí el otro día, fíjate, precisamente, era a Mendy, creo. Le hacía una entrevista en Francia y decía que en Francia y en Inglaterra, que en España se pitan mucho el contacto, decía, venía a decir. Que en Francia y en Inglaterra se permitía mucho más contacto. Que en Inglaterra siempre, yo no sabía eso de Francia, pero en Inglaterra es verdad que siempre hubo esa forma de juego más recio y más, y que los árbitros dejaban jugar más y tal. Y es verdad que aquí en España siempre se ha pitado la mínima gilipollez, o sea, no hay un árbitro. No,
de unos años para acá es exagerado, ¿eh? O sea, es una cosa, hace 10 años no se pitaban estas faltas ni de coña. O sea, ahora es una cosa que es un salto y el tío va en el suelo y amarilla.
Sí, y después o hablas un poco y te sacan la tarjeta y después hay entradas que a lo mejor que la merecería no te la sacan.
A Sabelgic lo expulsa por hablar, ¿eh? No lo expulsa por la falta que le hace a Jürgen o a Yuri.
A Doncel.
No le saca María por la falta, ¿eh? La primera es por rajar y la segunda también. O sea,
es que ahí, pero ahí yo creo que se pasó ya ahí, joder. Hostia, una cosa es que, vale, yo entiendo que
igual le dijo algo gordo, ¿eh? El otro es argentino y se calentó, ¿sabes? O sea, pero verdad que Sabelgic lo expulsa por hablar. O sea, hombre, yo entiendo que si le dices que es un hijo de puta, pues lógicamente lo tienes que echar. Pero o sea, salvo eso, no sé, me parece que se está...
Pero bueno, eso, yo creo que también eso depende del árbitro, de cada árbitro, porque hay algunos que sí dejan jugar por exceso y otros que por defecto también, o sea...
Es que hay los dos tipos, ¿sabes? O sea, el que deja jugar tanto que se las traga todas, o sea, y se traga unas faltas que dices, pero ¿cómo te tragas esto? Y el que pita tanto que dices, joder, pero, o sea, que no la ha tocado. O sea, es una cosa, el arbitraje español es que están, yo creo que los árbitros no están bien entrenados, o sea, no están bien instruidos.
Sí, bueno, a ver, la ¿cómo se llama? En teoría tendría que arbitrar porque la regla es para todos lo mismo. Aquí
la regla es para todos lo mismo, pero
lo vemos. Por ejemplo, aquí estamos hablando de España, pues que un árbitro, lo que dice Cristian, te pita la mínima, te pita faltas y otros te dejan jugar algo más. Es que es, después, claro, ves un partido y que dices, hostia, en este partido me pitaron por tal, y después vas a otro y es todo lo contrario. Entonces, crean o confusión entre los que lo vemos y entre los propios jugadores, porque no tienen el criterio, debería ser el mismo para todos y no lo es.
Es verdad que hay algunas faltas que son de apreciación, pero son las menos, o sea, al final es sota caballo rey. Es verdad que es muy difícil, que hay mucha velocidad, lo que queráis, podéis poner todas las excusas que queráis. O sea, pero o todos los, no excusas, sino atenuantes, queráis, pero al final, o sea, lo que no puede ser es que un día una cosa sea amarilla, otro día sea roja, otro día no sea, otro día tal, al final eso es un cachondeo. Pero bueno,
Eso es el criterio de cada árbitro, porque...
Es que quizás ese es el problema, es que no debería ser el criterio de cada árbitro, es verdad que cada... ¿tá? Pero, o sea... No sé, no es complicado, ¿sabes? Porque al final...
Es que hay, yo qué sé, es que hay árbitros que por cualquier falta amarilla, otros que dejan jugar bastante, otros que sacan amarilla solo cuando les hablas o tal. Ninguno, es que no tienen un criterio unificado entre todos, por tanto, cada uno hace lo que quiere y no, y confundes a los jugadores.
Luego hay otros que se dan unas faltas como campanos y te pitan el mínimo contacto, ¿sabes? O sea, se tragan una segada a la altura de la rodilla, ¿sabes? Pero luego se van dos empujando y esa la pita, ¿sabes? Al final. Pero bueno, yo mientras piten para los dos equipos más o menos igual, a mí me da un poco más igual, luego ya es un criterio general, mientras para los dos lados sea el mismo, claro.
A ver, el partido del sábado, salvo la jugada del final, yo creo que tampoco puedes quejarte en exceso del arbitraje.
O sea. No, si no me quejo del arbitraje, ¿eh? No, o sea...
No, digo que nos perjudicara o algo tal, el sábado creo que, salvo la acción esta del final, que debió dejarla solo por el tiempo que se perdió con la expulsión y tal, creo que no...
Sí, es lo único, pero no, si el arbitraje no influyó, o sea, es a lo que voy. O sea, yo creo que el penalti es penalti, la roja, ¿sabes? Y pues bueno, lo que decíamos, es interpretación, y como hemos comentado, lo de Caro con amarilla está bien resuelto, entonces no creo que el arbitraje fuera una cosa.
No, y con el árbitro que nos arbitró el otro día. Leí yo por ahí que nos ha ido bastante bien casi siempre, que hemos, no sé, los partidos que nos ha pitado, y solo hemos perdido el día que perdimos aquí contra el Cartagena. No sé si eran 5 o 6 partidos y nada más, o 7, y habíamos perdido el del Cartagena solo, o sea que ese árbitro del otro día nos va bien.
Y el partido del Cartagena no lo perdimos por el árbitro precisamente.
Pues, ya, bueno, que te quiero decir que de los partidos que nos ha arbitrado se perdió el día del Cartagena. Nos ha pitado varios, pero nunca hemos perdido con él salvo ese día.
No recuerdo su nombre, ergo no nos debe haber fastidiado mucho. O sea, porque si, me acuerdo de Ocon, me acuerdo del Calvo, me acuerdo de 3 o 4 así que te han fastidiado, pero si no me acuerdo del nombre, no. Es que digo, no nos ha ido mal con él.
Lo leí por ahí y teníamos buen porcentaje de que no perdíamos. Cuando nos arbitraba él, no solíamos perder. Pues mira, y de momento se cumplió.
Se cumplió. Os iba a preguntar, porque es verdad que el gol se produce después, pero no terminé yo de entender el cambio de Aguza. Pues claro, yo estaba pensando, es verdad que luego el gol se podía haber producido o no, o vete a saber. Estaba pensando que en el momento a lo mejor en el que te adelantaras ibas a necesitar, que no estaba el partido para que te adelantaras, también te digo, eso es verdad. Podías necesitar un poco de balón. Y es verdad que Jürgen también te da balón. Pero yo hubiera dejado a Guza en el campo un rato más. No sé.
Sí, sí.
Porque luego es verdad que se notó después del gol, porque justo entre los dos goles ahí es donde deberías haber tenido a Guza. Que bueno, esto es fútbol ficción, claro. Dale, perdón.
Yo decía, el cambio, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo a mí el cambio no lo entendí. Después es que aparte del cambio es que cambiamos el dibujo, pasamos del 4-3-3, que yo creo que el equipo es más fluido con ese dibujo, a un 4-2-3-1, el habitual, que con ese siempre solemos patadón para arriba. Y al final, la verdad que salimos perdiendo en cuanto a fútbol. Sí, yo no sé si es un tema físico o fue una decisión de cómo veía el partido. Yo, a mí ese cambio, la verdad, no lo entendí. Y menos del cambio, el cambio de dibujo.
Bueno.
Yo, a ver.
O Cristian, sí.
A mí, a ver. yo no lo veo tan mal ese cambio. Para mí el cambio más irritante fue que no, según se pone el partido, aparte de que necesitas tener balón, creo que también necesitabas un jugador para salir con espacios, y creo que ahora Gonzel no está para jugar y Gaspar debería haber salido. Luego, con la entrada de Eric Morán, que es lo que dijo Alberto, que luego ahí modificó, pasó al 4-2-3-1. No sé, para mí Aguza para mí estuvo mejor que el partido contra el Mirandés, pero claro, yo es que no sé, desde mi punto de vista, actualmente Jürgen está dos pasos por encima de él y se merece jugar, pero bueno, tampoco es verdad que no tuvo el mismo efecto que el partido contra el Mirandés.
A ver, yo creo que el cambio vino por el partido que había hecho Jürgen aquí el otro día con el Mirandés. Entonces hizo lo mismo, pero yo, para mí también es verdad que Aguza, a mí, lo que dice Cristian, me gustó más que el otro día, me gustó más que el día del Mirandés. Y yo creo que es un premio a... Lo cambió por el tema de que Jürgen había hecho esos 30 minutos que hizo el otro día, estuvo sobresaliente, y yo creo que ese fue el motivo. Lo que no entendí después fue lo que dice Alberto, el cambio de sistema, que ahí sí que ya volvimos, ya creo ya que empeoramos ahí, porque con el 4-2-3-1 no nos fue nada bien, y no sé ahí el motivo del cambio. Y en el de Doncel, pues estoy de acuerdo con Cristian, que para mí necesitamos más espacio, y Panadero te da más que ahora mismo, en estos momentos, que Panadero da más que Doncel.
Pues lo comentó el otro día Oscar, la semana pasada, así de soslayo y tal, y a lo mejor no nos dimos mucha cuenta, pero Panadero lleva dos partidos sin jugar, ¿eh? A ver si se lo ha cargado por algo que pasó en Tenerife.
Pero en Tenerife es que estuvieron mal, vamos a decir, todos, no solo, creo yo que no solo estuviera mal él. No sé.
Ya, pero ya sabes que aquí alguien paga los platos rotos.
Sí, sí, no, ya.
Al final no pueden pagar los 11 o los 14, ¿sabes? Que juegan, los 17 que juegan. Los 16, más bien. Al final, tiene que pagar uno, y parece que está pagando Panadero. Salvo que la semana que viene salga titular y, oye, digamos, mira, pues no. Pero de momento es el que está pagando lo de Tenerife. Yo creo que injustamente, pero bueno, porque Panadero ha sido el mejor los suficientes partidos como para que se le pueda condonar una mala actuación.
Vamos a ver, es que de un desastre colectivo no solo puedes hacer responsable a un jugador. Creo que si es un castigo de bono, me parece, no sé, exagerado, porque no sé, en Tenerife es que no comparecimos, no puedes hacer responsable solo a un jugador. Y además, en el contexto del partido del otro día, yo creo que era, no sé, desde mi punto de vista era necesario un tío rápido, porque se estaba volcando un poco más el Rayo y tenías espacio para correr. Además, Gaspar ya se vio en otros partidos, entiende también muy bien con Yuri, combina muy bien ahí arriba. No sé, para mí ese fue... Para mí ese fue... Que no saliera me pareció lo más irritante. Es verdad que tampoco nos dio tanto resultado la salida de Jürgen como el otro día, pero, como contra el Mirandés, pero... No sé, lo de Gaspar me parece difícil de entender, la verdad.
También el Rayo nos estaba apretando más que el Mirandés, y a lo mejor Jürgen ahí no luce... No tuvo oportunidad de lucir tanto. Es verdad que no le llegaron apenas balones,
Claro, es que ya no teníamos el balón. En el momento que salió él no teníamos el balón, y al poco después hizo el cambio de Eric Morán por Larrea, y ya fue cuando ya cambió definitivamente el sistema, y entonces Jürgen estaba más de media punta, y entonces ya no estaba tan en contacto con el no estaba tan en contacto con el balón y era cuando el Rayo ya nos estaba presionando, cuando ya sacó a todo y claro, ahí Jürgen es muy bueno con balón, con la bola en los pies, bueno,
cuando dominas el partido,
pero cuando ya estás, que a ver, si que no tienes el balón, pues ahí pues ya no luce tanto.
Sí, no, está claro. Jürgen es el típico jugador que para sacar su mayor rendimiento tienes que tener la pelota. Si no, pues es un chico que anda corriendo por el campo, que encima su físico no es su arma más fuerte y al final pierdes ahí un valor importante. Y en cuanto a lo de Panadero, pues hombre, si es un castigo, no lo entiendo. Y Doncel, sinceramente, este chico empezó muy bien y es que ha ido perdiendo a niveles que, vamos, no sé. Pero bueno, son las típicas cosas de Bolo, que no ha sido solo con Panadero, esto ya lo hemos visto más veces. O sea que tendremos que ver el castigo Panadero a ver hasta cuándo dure.
Bueno, hasta que se le toque a otro, ¿sabes? Al final van rotando.
Sí. Mira, el año pasado Luis Valcarce, este año Panadero, bueno, al final.
Sí, no, bueno, la primera temporada también tuvo a alguien ahí. A mí no me acuerdo, pero sí que. Sí. Cuando hacíamos los podcasts decíamos, ¿y por qué no juega Fulanito? Ya, pero al final. Es verdad que al final todos los entrenadores tienen sus manías, ¿eh? Pero no sé, yo creo que Gaspar ha sido lo suficientemente regular, como decía antes, o muchas veces incluso el mejor del partido, como para que no se le pueda condonar un mal partido en el caso de que en el Tenerife hubiera que cargar las culpas contra él, que tampoco me parecería justo, pero bueno. O sea, al final el Tenerife hace un mal partido y punto, ya está. Al final haces un mal partido, pierdes, ya está, se acabó. Pues bueno, pues otra cosa.
Sí, no, y que exactamente, que eso, pero es que lo que dice Cristian, el otro día es que era cuando, bueno, y lo que dice Alberto, que ha ido perdiendo y para mí está muy por delante Gaspar de Doncel en estos momentos. Y si añadimos que el partido estaba para ver si pillábamos les podíamos pillar a la espalda, Gaspar es el hombre más adecuado para eso, más que Doncel, porque bueno, Doncel también tiene rapidez, pero ha ido perdiendo mucho y Gaspar tenía que jugar, y lo que dice Cristian es que los ratos que ha jugado con Yuri se entiende a la perfección. O sea que no sé por qué motivo ahora lleva dos partidos que no sale.
También te digo una cosa, o sea, si hay que castigar a alguien por lo del Tenerife, principalmente, o sea, puedes castigar a Jürgen, porque es el que hace una cobertura y un poco más floja, el que permite el remate y por ende permite el gol. O sea, si tienes que castigar a alguien, o si quisieras castigar a alguien, el que tienes que castigar es a Jürgen.
Sí, porque en esos momentos yo creo que Gaspar ya no estaba.
No estaba en el campo.
Ya no estaba, ya lo había.
Es verdad que Gaspar estuvo muy deslucido ese partido, pero es verdad que el equipo estuvo muy deslucido en general. Y la primera parte fue un horror por nuestra parte. Y Gaspar pues estuvo pues en la tónica general del equipo, un horror. Pero vamos, que tampoco creo que hiciera mucho menos que los demás, vaya, al final. Os quería preguntar, hoy sí vamos a hablar directamente, porque mira, ahora el casco se está relamiendo. Os quería preguntar por Curro. Porque yo tengo una doble sensación con el partido del otro día. O sea, creo que de medio campo para arriba bien, ¿sabes? Incluso bastante bien. Creo que hizo varias cosas interesantes. Creo que llevó peligro con una falta, con algunos pases. ¿Sabes? Creo que lo hizo bien. Pero creo que en defensa dejó vendido a París. No porque sea París, o sea, me hubiera dado igual que fuera Moy, me daba lo mismo. O sea, yo creo que dejó vendido a París, no en el gol precisamente, porque bueno, yo creo que en el gol es una jugada que ellos trenzan rápido y no había, y nos pilla replegando, y bueno, sino en otras muchas jugadas. Yo creo que es verdad que también ellos nos atacaron por el lado de París, precisamente porque no estaba Curro. Y a mí me deja una sensación extraña, porque estamos hablando ahora de que si Gaspar está castigado o no, no sé qué tal. Yo me acuerdo que el año pasado, a Pablo, lo castigó por no currar. Y mira cómo curra este año. No sé. ¿Sabéis a dónde voy, no?
Sí, sí, sí.
Pues contadme.
Yo, es que para mí Curro no sería titular. O sea, sinceramente, lo que te aporta en ataque, que es plus, porque es nada. Bueno, te tira las faltas, pero es que, chicos, no sé, yo es que llevo viéndolo todo el año, yo, y ojalá un día rompa y no sé, y sea otro tipo de jugador, pero es que me parece una cosa que está ahí, ¿no? Que ves el partido y dices, bueno, está ahí Curro, vale, pero poco más. Y en defensa, bueno, pues defensa nunca ha sido el jugador más implicado del mundo. Es verdad que el otro día la banda del Rayo, la banda izquierda, el tío ese era muy rápido y nos llegaba mucho por ahí, pero es que de verdad, o sea, no lo sé, no sé qué esperaba lo que te vaya a aportar, porque es que yo no le veo, no te mete un paso entre líneas, no se va de nadie, es que Curro no se va de nadie. Es que es increíble, o sea, y por eso te digo que lo de Panadero, es que Panadero tú lo ves y por lo menos dices, hostia, es un tío que es directo, que es profundo, que intenta, que tal, pero es que yo a Curro, pues no le veo nada, la verdad, quitando las faltas y algún centro que te pueda poner. Bien.
Cristian, Manuel.
A ver, yo aparte del tema defensivo, que el otro día, es verdad que yo se notó bastante que pasó del tema, porque estaba París vendiendo en muchas ocasiones para lo que se le trajo, que era supuestamente para marcar diferencias, salvo contados chispazos que ha hecho, y es verdad que ciertos goles y tal nos han dado puntos, pero para mí es que su aportación es, no sé, igual tengo una percepción equivocada de él o vendieron otra cosa, no lo sé, pero para mí eso es insuficiente, porque sí, ves que el tío tiene calidad, pero no sé, su participación, tanto a veces, bueno, no ofensiva y ya defensiva el otro día estuvo bastante flojo, no sé, es desesperante. Además, yo creo que, no sé, se tiende a meter al medio, que es cuando más participa, cuando más se asocia con los demás. Pero no sé, yo no sé, tengo una percepción equivocada de él, o me esperaba demasiado, o no sé, para mí, no sé, necesitamos, no lo estamos necesitando una versión top de él, pero no sé, a mí se me hace escaso su rendimiento, la verdad.
Sí, sí, yo en la línea de Alberto y de Cristian, yo sí es verdad que estos últimos partidos le veo un poco más participar en el equipo, pero bueno, por lo que dice Cristian, que se tiende a meter pal medio y participa algo más que participaba, por ejemplo, al principio de temporada, que muchas veces decíamos que le pedíamos que, aparte de que marcara un poco más diferencias de la parte de arriba, pues que participara más en el juego. Sí le veo que participa algo más en el juego, pero sí es verdad que para mí es aún insuficiente su aportación. Y después, defensivamente, también lo hemos dicho ya en otros podcasts, que el lateral que estén, en este caso la mayoría de las veces es París, bajar abajo no es ayudar al lateral, no es su fuerte. Entonces, yo es lo mismo que lo mismo que dice Cristian, que si es, no sé si es que me había esperado o me esperaba algo más de él o no sé lo que es, pero para mí es una de las decepciones de momento de este año, y ojalá me equivoque en el tramo final este de temporada que nos queda.
Yo es que claro, normalmente no se nota, pues claro, París, como es un titán, pues al final puede con todo, y oye, pues al final tampoco se nota mucho que no le ayuden algunas veces, pero claro, cuando tienes delante dos Miuras, entonces es cuando se nota, y el otro día se notó un montón. De hecho, hay una jugada que está París con su extremo y está Curro al lado del lateral. Y está Silva por detrás. Dobla, el que tira la pelota es el extremo que está con París. Se la da al lateral y el lateral se la dobla al extremo, al que París persigue. Bueno, no me acuerdo cómo va la jugada. El caso es que todos se van desplazando y Curro se queda en el sitio y el que tiene que perseguir al final al lateral es Silva. O sea, es una cosa que dices... Y en esa jugada digo, me cago en la puta que lo parió. Atacaban ellos hacia la derecha, así que debe ser a la primera parte.
Sí, Álvaro, bueno, el que tenía eso era Álvaro García, el que tenía por el extremo París, más el lateral que le venía, que no me acuerdo ahora quién era el...
Sí, pues le dobló el lateral y Curro, en vez de seguir al lateral, se quedó ahí mariposeando en su jardincito, como diría aquel. No sé. Y a mí eso me fastidia mucho, tío, porque mira, luego... Yo qué sé, que metas más goles, menos goles, pero que no trabajes, tío, al final. Eso ya me
jode. Es que es eso.
Que bueno, hay ciertos jugadores que te puedes decir, que no sé qué, pero bueno. En nuestro caso solo habría un jugador que te puedes decir, y todos sabemos quién es, que no puedes estar exento de trabajar. Pero los demás aquí tienen que currar todos. Y cuando se ha castigado a jugadores por no trabajar, castigado entre comillas siempre, ¿eh? Igual que con Aspar, o sea, cuando se ha dejado de contar, vamos a decirlo así, se ha dejado de contar con jugadores porque su trabajo defensivo era insuficiente, pues eso, se debería hacer lo mismo con todos, pero bueno, también es verdad que ya sabemos que el criterio no siempre es el mismo, entonces pues bueno. Con esto voy a encarar. Vamos a ver, dime.
No, que a ver, que tiene que es así. Por ejemplo, el otro día Pablo no fue su mejor partido y lo cambió, que bien, pero a un Pablo no haciendo buen partido, lo ves bajar para abajo, trabajar y la ayuda, por ejemplo, ahora en este caso que está jugando a Moy, si cuando está jugando estaba Ríos o cuando está el otro, pues también, o sea que por eso que no es el, y Pablo lo cambia en el minuto X, que no digo que no se mereciera cambiar, pero a Curro siempre lo cambia normalmente al final del partido, haga lo que haga, está jugando todo el partido prácticamente.
Sí, correcto. No sé, al final, yo qué sé. Esto es cosa del entrenador y, bueno, es verdad que todos los entrenadores tienen sus manías y sus... Yo creo que es un poco por lo que decía el otro día Dani, en el podcast que decía. Pues es por si te tira una falta o si te da un paso, si te hace un tiro, por el easy, ¿sabes? Pero...
Ya, es que, pero por ejemplo, ahora en el tema de las faltas, bueno, depende si es desde qué lado, pero ya, para tirar a puerta ya casi las tiene que tirar Silva, que es el especialista ahora y que las ha enchufado este año, las tres o cuatro ahí que ha enchufado, o sea que, y los penaltis, pues está Yuri, lógicamente, pues los tira Yuri y...
No, y está claro.
Lo único para lanzar las faltas, que es las que esté lo que está sacando así, laterales o tal, para ponerlas ahí
en el área. Los de esquina y tal, sí. Pero además no eso. Hostia, estaba mirando ahora la lista de goleadores. Manu Barreiro lleva 8 goles, tío.
¿Sí?
¿Quién te iba a decir que Manu Barreiro iba a llevar más goles que Yuri? A estas alturas de temporada. Bueno, hablando de goles, viene esta semana ya el Sporting. El último partido de estos tres que decíamos que nos iban a marcar la temporada. Que bueno, al final no te la marcan tanto porque queda tanto. Es que parece que parecía que quedaba menos de lo que queda. Viene el Sporting sin Yuka. Y no sé si tiene alguna baja más, pero. Pero vamos, que se nos está poniendo. Pero vamos, para que la caguemos. Se nos está poniendo, pero vamos.
Sí.
Pero. Dale, dale.
Bueno. Partido complicado, así, ¿eh? O sea, el Sporting, hombre, es verdad claro. Que, hombre, te quitas al goleador que tienen, ¿eh? Pues no tienen más. Y, hombre, pues eso se va a notar. Pero que siempre que nos toca un partido así, que lo tienes de cara, al final siempre solemos cagarla un poco. Esperemos que esta vez no, ¿no? Pero bueno, hombre, evidentemente que no venga Yuka, pues te da más posibilidades de ganar.
Sí, o por lo menos de no perder.
También.
Porque bueno, al final... Ahora ellos tienen... Es verdad que no tienen mucho nombre, porque no tienen mucho nombre, pero tienen buenos jugadores. El Kumich ese es muy bueno. Manu García, que bueno, Manu García no la lió en la ida. Manu García muy bueno. Nacho Méndez es muy bueno, el lateral Rosas, el chavalín ese que ha salido de mareo es muy bueno. Bueno, tienen, aún así tienen argumentos, o sea, porque luego, aunque no esté eso, pero tienen a Víctor Campuzano, que seguramente sea el que juegue por Yuka, y también es un pedazo delantero, así que pues. Pues bueno, va a ser un partido complicado. Y es verdad que no es un equipo que se nos dé tampoco muy bien en casa. O sea, lo hemos ganado alguna vez, pero también nos han ganado ellos. O sea, no es un equipo de estos que digan, no, este viene al Toralín y mama. No. No es de esos equipos.
Sí, el año pasado les ganamos en el último partido que hubo gente.
Sí.
Aquí en el Toralín 1-0, me parece que fue gol de.
Sí, gol de casi.
De casi, me parece, de cabeza.
De cabeza.
Y sí, lo que dices, a ver, lo que no venga Yuka es un alivio para los centrales, pero bueno, el Gijón este año, cuando seguramente menos lo esperaban, es cuando están más arriba, sin lo que dices tú, sin tanto nombre y sin tanto eso, pero.
Tiene un pedazo de entrenador, ¿eh? El David Gallego ese es buen entrenador, ¿eh?
Yo no lo conocía, no eso, pero sí tiene que ser un buen entrenador.
Creo que estaba en la cantera de ellos. Y que lo sacaron de ahí, o. No me acuerdo dónde lo sacaron a este, pero. Creo que estaba en la cantera, me quiere sonar. Voy a buscarlo, pero.
Y que están haciendo buena. De los últimos años, de las mejores temporadas que están haciendo, o sea que. Lo que no venga Yuka es un alivio, pero bueno, hay que tener cuidado porque, lo que dices tú, jugar a otro en su posición, que a lo mejor te relajas un poco porque piensas que tal, y a lo mejor te la lía cualquier otro. O sea que, un partido que aquí en casa ahora estamos siendo fuertes últimamente, pero bueno, lo importante es si no podemos ganar, seguir sumando.
Calla, este es el que entrenó al Español el año pasado, no es, bueno, hace 2 años. Cuando echaron a, no me acuerdo quién estaba allí, y lo echaron y se puso a este que estaba en el B, ves, yo me sonaba que venía del B de algún lado. Del Español, y estuvo, creo que hasta que terminó la temporada. O, que luego lo echaron.
¿Cuánto estaba en la Europa League? Él estaba este.
Puede ser. Puede ser.
Sí, sí.
Este técnico interino en lugar de Quique Sánchez Flores en 2018 se puso al frente del equipo. Cuando echaron a Quique Sánchez Flores en un reto final.
Ah, bueno, entonces ya. No, pero fue entonces más atrás, ya.
Sí. 13 puntos de 15 posibles. Hizo. Y al acabar la temporada regresó al filial españolista. En 2019 volvió al primer equipo en lugar de Rubi.
Ah, de Rubi, sí, es verdad.
Sin embargo, fue destituido tras solamente 4 meses en el cargo a causa de los malos resultados. Tras la finalización de la temporada, el Sporting de Gijón decidió su contrato como entrenador. Sí, sí, pues fue el que entrenó. Es verdad, yo me acordaba que había salido de algún lado, pero no... Pero me parece un buen entrenador, ¿eh? Me parece un gran entrenador, de hecho.
Además, yo por lo menos, por lo que estamos siguiendo con el Sporting...
Por lo que leo muchos algún aficionado que sigo del Sporting y tal, el tío es un paisano, ¿eh? El tío no te vende motos, ni dice, si han jugado como el culo, lo dice. Si han jugado bien, lo dice. O sea, no pone excusas y parece un buen tío, ¿sabes? Al final, eso hace mucho también. Que al aficionado tampoco le vendan motos, porque al aficionado tampoco nos gusta que no venda la moto. O sea, que al final no es como hace 40 o 50 años que escuchabas el partido por la radio y veías un resumen y no sé qué. No, no. Ahora todo el mundo ve todos los partidos, sabe lo que ha pasado. O sea, al final, ahora al aficionado es más difícil engañarlo que hace 30 o 40 años.
Ya, sí, no, eso es así. Antes te dejabas un poco, pero ahora vemos todos los partidos que se quieran ver, entonces. Pero bueno, este entrenador, aparte de que lo que dices tú, que diga las cosas como tal, lo importante es que al Sporting lo está llevando a estar ahí arriba en zona de playoff, que seguramente que a principio de temporada ellos ni contarían con estar ahí o quiero decir por la gente que tenían.
Bueno, de hecho estuvo líder varias jornadas.
Sí, al principio de temporada, sí.
Estuvo 5 o 6 jornadas invicto, todo victorias y tal. O sea, este tío ha sacado a Yuka. O sea, Yuka el año pasado, los del Sporting lo querían echar, ¿eh? O sea, los aficionados. Sí, sí. Decían que no tenía gol, que no metía goles. No sé si metió 3 o 4 goles el año pasado, no me acuerdo.
Uno a nosotros.
Por supuesto, a nosotros siempre. O sea, nosotros... Sí. A nosotros cada... O sea, ayer nos vamos, a nosotros nos vacuna... Nos vacunó Latanovic.
Sí, es lo que estaba pensando yo.
O sea, nos vacunó Latanovic, nos vacuna ese, nos vacunó Mauro Quiroga de aquella, cuando acababa de salir cojo con el Lugo en el ínclito partido de casi playoff. O sea, aquí nos vacuna hasta el más cojo del mundo, macho. Ayer, bueno, el que nos metió era el primer gol que metía.
Sí.
El Guerrero. O sea, al final, ¿sabes? Nosotros somos la madre Teresa para los delanteros. Sí, sí. Bueno, de hecho, nos metió un golazo. Por cierto. Todo hay que decirlo, que me acuerdo desde fuera del área.
El de Yuka, joder, lo vi en directo allí, macho.
El de Yuka. Un golazo fue, ¿eh?
Se da la media vuelta y la clava en la esquina. Uh-huh. Madre que me
falló. 1-0, un partido muy cerrado, muy feote aquel partido.
No, fue un día que oh, bueno, Alberto.
Pudimos haber ganado. Tres, que
Yuri falló lo que nunca suele fallar, falló aquel día dos o tres manos a manos, me parece,
pues
dos mínimo,
es
ya
verdad,
no sé,
pues,
si...
pues tenéis yo en la cabeza otro partido, tío. Entonces, pues me quería sonar que había sido un partido así muy feote, pero no, ahora sí, ahora que me lo has dicho, sí es verdad, que ostras, es verdad.
Mira, me acuerdo de estar allí y el Sportivan iba como el culo. La pitada que le metieron al equipo la primera parte en el descanso.
Sí, me acuerdo. O sea, pero, sí, me acuerdo.
Eso fue una cosa.
Bueno, como siempre lo comento por Twitter y tal. Ya hay concierto de viento. Ya, o sea, tenemos que aprovechar y sí, sí.
Le metimos un meneo en la primera parte. Vamos, que para ir 2-0 al descanso. Claro.
Sí, sí, sí. Me acuerdo. Pues nos metió un golazo a nosotros. O no sé si metió muchos más el año pasado. Pero este año ya es delantero pichichi, ¿eh? Este año lleva...
No, el año pasado no metió muchos, ¿no?
No sé si... Creo que metió 4 el año pasado. Y este año va por 17. Y contando. A ver, vamos a ver. Ah, bueno, no lo pone. No me pone aquí cuántos goles metió el año pasado. Tantos como uno, creo. No, como seis metió el año pasado.
Seis, bueno, pues uno a nosotros.
En 37 partidos. Hostia, qué jovencino. Yo pensaba que era más mayor. Tiene 26 años solo el Yuka este. No.
Tiene un equipo muy joven en el Sporting. Sí. Mucho chavalín, mucho. Sí, sí. Dando a Babín y. Hombre, Carmona, Babín y Javi Fuego, ya igualan la media, pero.
Sí, bueno, eso tiene más años que la orilla al río, pero. Pero bueno, también, hombre, al final tienes que tener, como dice el himno del Madrid, veteranos y noveles.
Sí, sí. Y el portero tiene experiencia ahí.
Hablando de porteros, ¿habéis visto al del Zaragoza, al Cristian Álvarez?
Buah, chaval, lleva dos partidos.
Yo es que lo vi ayer, tío. O sea, esto es un poco off topic, pero ya estamos llegando a la hora. Y ya es la hora en que nos ponemos aquí a hablar un poco de todo. Bueno, yo que... Encima, yo no tengo un lío en el fútbol con los porteros. Tenía ya la femenía. Bueno, puse al del Alcorcón, le cayeron tres. Y ayer femenía me hace puerta cero. Bueno, la cosa es... ¡Qué malo es, tío! Y yo recordaba que será un buen portero el Cristian Álvarez, tío, pero... Hostia,
es muy buen portero de reflejos, ¿eh?
Como Santa María, entonces.
Sí. Bueno, visteis el gol que se metió el otro día contra el Cerro, ¿no?
Sí, y sí, bueno, sí. No es, y el de ayer.
O el sea, de ayer es increíble.
Así se come un centro que no se lo come ni Santa María. O sea, es que es tremendo.
Es verdad que saca una después, que cuidado. Que era,
y luego se le escapa otro balón así colgado también.
Sí.
Que eso, sí. Cuidado. O sea, ostras, pero bueno, es que hablando de eso, el Zaragoza se está metiendo en problemas. Nos ganó a nosotros, le ganó el Málaga, ¿sabes? Y luego no ha vuelto a ganar en tres jornadas. Le sacó un puntito al Sabadell.
Sí.
Y luego palmó con el Alcorcón y con el. Y ayer con el Oviedo.
Y no tienen goles. Es que no meten gol. Creo que tienen 18 goles a favor, si le quitan. Porque tienen, en teoría son 22. Pero los tres que le dieron del Alcorcón no cuentan, evidentemente.
Tienen 21. 18 goles tienen 21, 20. Sí.
Pues quítale tres.
Sí, los 18-26. Bueno,
18 goles a favor. O sea, es una cosa que.
El Alcorcón lleva 16, tío. O sea, es que esto. Y el Albacete 17. O sea, es que. Uf.
Ya, y es que el.
Y el Logroñés. Es que el Logroñés, ganando 7 jornadas seguidas, ¿os acordáis? Lleva 19. Sí.
Eso lo está salvando. Ese es el Jordán, le está dando.
Buah, le están dando un aire que no veas. Pero bueno, ya están tres puntines, ¿eh?
Ya, pero es.
Que gana esta semana el Sabadell. Y ya le pasa, ¿eh? No sé contra quién juega el Sabadell, pero. Pero vamos, a ver, te lo digo ahora. Contra el Málaga. Bueno, va a tener complicado, pero. Y el Logroñés juega contra el Albacete. Duelo por todo lo bajo.
Sí, sí.
Pues ahí. Ojo, ¿eh? Y ganas de abajo están empezando también a. El otro día 4-0 le metió el Castellón a Las Palmas, macho. Que venía de ganarle a. O sea, Las Palmas creo que es el equipo más ciclotímico de toda la segunda división, macho. Venía de ganarle 2-0 al Cartagena y ganarle bien. Pues además, lo pudo meter. Los que hubiera querido. Y Palma ayer 4-0 con el Castellón. En los últimos 5 partidos ha ganado solo uno y ha perdido los otros 4. Pues madre mía. Luego iremos nosotros allí, que nos toca ir y nos van a vacunar como está mandado. O sea, que nos mete gol GC, vamos, es que ni cotiza.
O sea, las islas no nos sirven tan bien.
Las islas no nos son propicias salvo que vayamos a ascender allí.
Nos pasó con el Mallorca, nos pasó con el Tenerife y nos pasará lo que dices tú con Las Palmas. Sí.
Pero bueno, el Mallorca son palabras mayores.
Bueno, el Mallorca ya es otra historia, porque bueno, te ganaron, bueno, bien ganado, pero les mantuviste un poco ahí al principio, pero en el momento que metieron ellos el 1-0 ya se fastidió, pero...
Y lo del play se ha vuelto a apretar, ¿eh? Lo de arriba se está apretando otra vez.
Sí, ha ganado el Mirandés hoy.
Sí, Rayo 40, y no, sin merecerlo, según me han dicho, porque ha tenido en Málaga ocasiones hasta que se ha cansado. Pero ha llegado una de córner o de falta el...
Una falta, sí.
El Mirandés y va adentro, el central este Vivian.
Es que como no tenga... Es que el gol en segundo... Bueno, en todas las categorías, vamos a decirlo, pero segunda división...
En segunda es que como no tenga el gol, estás muerto.
Estás jodido.
Rayo 42, nosotros 41, Mirandés 40, Girona 38, que nos ha salvado que el Girona empató con el Fuenla. Tenerife 36, Oviedo 35, Fuenla 35 y Las Palmas 35. Así está la cosa. Son los más... Bueno, Las Palmas y el Fuenla y el Oviedo ya están a 7 puntos, pero bueno. Con todo lo que queda, pues se puede llegar, ¿eh? Que quedan...
Sí, aún queda mucho.
Aún quedan 15 jornadas. Aunque no lo parezca.
Y ya sabemos aquí que igual coges una racha... No estoy hablando... No pienso en nosotros, pero... Cualquier equipo puede coger una racha buena o una racha mala y... O te vas para arriba o te... O te hundes ahí en la cola.
Nosotros no hemos pillado racha buena todavía, ¿o sí? O sea, de esta
sí,
de...
Tuvimos a Juan,
ah, es verdad, la que... claro, la que tuvimos... Sí, la que nos jodió el Lugo, como siempre. Aquella de 6 partidos... Que nos lo jodió Nafti, claro. Por cierto, que...
Sí, pero bueno...
Que le echaron ayer...
Estás en buena dinámica, igual, pero bueno.
Sí, bueno, ¿no? Lo de Lugo es para que haga un cuarto milenio ahí con eso, ¿eh? O sea... Vale.
Yo estuve viendo ayer un directo de Twitch de Daniela.
Lo vi. Sí, lo vi.
Lo estuve viendo con él y tal. Y decía que Luis César, bueno, lo decía Galician Goles, ellos también, bueno, no les ha desagradado la cosa, pero es que tienen que tener allí, tío. Es que, tío, o sea, que es tampoco.
Pero a ver, dicen, yo por lo que vi en el Twitch este que viste tú, que sí. Si se ha saltado la burbuja o no sé qué, el tema este del COVID.
Ah, bueno, parece que... es verdad. Yo es que no lo vi al principio, vi ya a partir de...
Bueno, pues decían eso, comentaban que sí, al parecer hubo movida, porque el tío debe, la familia debe vivir cerca de donde fueron a Almería a jugar y debe vivir por allí. O sea, y el tío se saltó la burbuja esta de la liga y se fue a ver a la familia. Una cosa que haríamos todos. Vale, eso puede ser que haya sido el detonante, pero claro, es lo que decían y lo que yo pienso. Digo, oye, tú no echas a un tío porque se salta la burbuja. A ver si me entiendo. Pues te digo yo que si empata ayer...
Decían ayer que era como la gota, pero que bueno, que había habido discrepancias y que bueno, como que el tío no sabía que se quería meter en las alineaciones y esas cosas. Y Nofti decía que por sus cojones morenos y...
Joder, pues es una movida, ¿eh? Ahora, en este tramo de temporada, ahora un entrenador nuevo...
Hombre, si van a por Luis César es más o menos una cosa segura. Además ya lo conocen, está allí, por lo que comentaban ayer, también en el Twitch ese, está allí el segundo de Luis César, que ahora es analista en el Lugo.
Sí.
Y bueno, pues...
Sí, pero bueno, Luis César vino el año pasado con el Depo.
Sí, bueno, pero... Bueno, es un tío que conoce el club y para 10 partidos, para 15 partidos, yo creo que puede dar... No sé, pero yo creo que es demasiada precipitación. Yo creo que es un poco lo que decía Dani ayer en el directo. Que les... Que se han visto con el miedo a bajar y perder la inversión. Básicamente. Según decían, debe tener saques la venta medio hecha... Y claro, si baja la B, pues... Y como la dinámica no es buena... Pues un poco todo, pero hostia. Bueno.
Buena, a ver, buena no es, pero...
No, que no es buena la dinámica, decían.
No sé.
Oye, lleva un punto de 15 o... Dos puntos de 15... y más para allá no son muy buenas las chismas, ¿eh?
No son muy buenas. Bueno, pero al final tú eres el Lugo y estás a 6 puntos de descenso.
Peor estaban el año pasado.
Exactamente.
Ya, el año pasado, yo lo del año pasado sí que tampoco lo entendí nada. Y es más, yo me acuerdo que el día que entraba, o sea, que anunciaron aquello, a mí me tocó ir a la SER. Y bueno, me tocó ir a la SER, a la tertulia, que no fuimos allí porque ya estaba con la mierda esta. Y lo hacíamos por teléfono, como seguimos haciéndolo. Y me preguntaba Paco sobre él, y yo pensé que se iban al hoyo, pero vamos, o sea, yo le dije, un cambio de entrada a estas alturas, que eso no puede salir bien. Y mira, me equivoqué, pero de medio a medio. Pero vamos. El Lugo lleva, en los últimos, bueno, desde que jugó contra nosotros, que son 2, 4, 6, 8, 9 partidos, lleva, sin contar el nuestro, que fueron 3 puntos, lleva 1, 3, 4, 5, 6, 6 puntos en 9 partidos. O sea, un 6 de 9 por 3, 27. 6 de 27. No son buenos números, la verdad.
No, claro, por supuesto. Pero coño, un punto de eso se lo saca el Español.
Claro, es que también ha tenido un calendario. Estos partidos que te estoy diciendo son Zaragoza 1, Lugo 0, Lugo contra el Sporting 0-0 en casa, claro. Sabadell Lugo, claro, 1-1, Lugo Tenerife, ese lo ganó, Leganés Lugo 3-2, Lugo Español 1-1, Oviedo Lugo 3-1 y Lugo Legroñés 1-1. Y luego sí, el otro día contra la Almería. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he contado yo aquí? Yo he contado menos puntos. Son 1, 2, 5, 6, 7.
Tres empates y una victoria.
Son 7.
7, bueno, también. Bueno, no sé, o sea, bueno, yo
No son buenos números, pero vamos, que tampoco me parece. Para los rivales que ha tenido, es verdad que al Logroñés a lo mejor le puede. Logroñés es un equipo que le tenías que haber ganado, o a lo mejor al Sabadell, aunque jugaras fuera de casa, pero bueno, no sé.
Sí, bueno, pues también sacas un punto contra el Español que cuentas con que eso es cero.
Claro, y otro contra el Sporting, claro. En casa. No pierdes en casa, porque el equipo está invicto en casa.
Ya al Leganés le apretas porque gana 3-2, pero le costó un huevo. Yo recuerdo ese partido.
Uh-huh. Sí, me acuerdo, o sea, también.
No sé, bueno, a mí, yo ayer lo vi en Twitter y me quedé flipando, la verdad. O
sea, sí, yo también. Yo
cosas
también. Pero bueno, oye.
A mí me llamó la atención el sábado cuando, por la tarde, a la noche, que estuve, dije, bueno, por ver las ruedas de prensa y tal, me metí en lo de las ruedas de prensa de Liga Smartbank. Y bueno, aparte de ver la nuestra, pinché en la de Lugo. Y sí me llamó la atención que la rueda de prensa, claro, sería por lo que contáis ahí de la burbuja.
La de la burbuja, sí.
Dio la rueda de prensa, digo, el segundo entrenador, y me llamó la atención, pensé yo, hostia, a ver si... Y después salió el domingo lo que lo habían destituido. Digo, hostia, me llamó bastante la atención, digo, no sé si estaba expulsado, digo, bueno, igual estaba sancionado o tal, y la da el segundo entrenador, pero... Sí me llamó la atención que tuviera la
rueda de prensa. El partido no lo dirigió. O
sea, se fue a Puerto Real, de hecho. Lo pone aquí. Alquiló un coche y se fue a Puerto Real.
Exacto.
Sí, no, lo dejaron aislado, lógicamente.
Claro. Sí, por eso.
No. Pero no sé, me parece una locura, pero bueno, oye, al final. Bueno, vámonos, que ya nos hemos pasado de la hora. Que al final nos hemos puesto a rajar. Y de cosas que no nos interesan.
Hasta analizamos el Lugo, ¿eh?
Bueno, oye, viene aquí Mariela, pues tendremos que hacerle también un poco de trabajo de zapa también, oye, no va a hacerlo ellos todo. Ha sido un placer.
Vamos a hacer el Depor.
¿Eh? El del Depor.
Podemos hacer el Depor, sí.
El Depor, Bueno, creo que era esta semana. Tiene un partido por todo lo bajo con el Pontevedra. No sé si era esta semana o la anterior.
Que como pierda, cuidado.
Que como palme, cuidadito. Se mete en descenso, ¿eh? Ojito ahí. Pero
bajo en dos categorías. En una temporada.
Que no sigo yo esa cosa de segunda división B, que vaya usted a saber cómo se llame ahora, o porque esto es un lío ahora de tres pares de narices. Pero sí, está en el subgrupo A. Sí, todavía no han jugado, por lo que veo.
No, este fin de semana no juegan.
Pues esta semana, un Deportivo 20 puntos al borde del descenso contra Pontevedra 18 puntos al borde de salir del descenso. O sea, duelo directo por la salvación para el Pontevedra y para meter el Deportivo en un jaleo. Ahí va último el Guijuelo en ese grupo. Mira, si hasta hacemos la segunda vez, si es que... vamos. O sea, la Cultural va segunda en su grupo, se mete en la pro. No, si albergabais esperanzas de que no, desechadlas, porque va... Bueno, es que ese grupo, macho...
Sí.
Lo raro es que el Numancia esté como está, macho, o sea...
Tiene dos partidos es que menos,
Bueno, eso es verdad, tiene dos partidos menos, pero... No, uno ya, que recuperó uno contra la Cultural.
Ah, sí. Vale, sí.
Pero le debe quedar contra el Oviedo B, que es el único que le faltan partidos aquí. Pero, mira, mientras no baje el Marino del Banco, me gusta, pues los demás, pues me dan un poco más igual. Y eso, Zamora primero en el grupo A. Bueno, vámonos, venga, que ya hemos hecho demasiado el lonchas por hoy. Ha sido un placer, Manuel, como siempre.
Iba a preguntarte cuántos goles llevaba a ser Benito en el Numancia. Pero...
Pues espera, te lo miro, a ver, vamos a ver. A ver si tienen aquí. Vamos a ver.
Están contentísimos con él,
Mira, menudo lleva 5 en el Numancia. Ya lleva más que él, porque se está yendo por orden, así que debe llevar menos de 5. Y menos de 3, porque aquí hay jugadores con 3 y no salen.
Está Manzanar ahí también, en ese equipo.
Sí, y creo que ha metido alguno también. A ver, vamos a ver, Menudo. Para que Menudo sea el máximo goleador del Numancia, ¿cómo tiene que ser la cosa, macho?
Lleva falta, penaltis.
Penaltis tira, porque Menudo. El otro día empataron a uno, y me fijé yo que el penalti lo había metido Menudo. El último que jugaron.
Menudo 5, Asier Benito 3.
Joder.
Tony Gabarre 1, Manzanara 1, José Fran 1, Sillero 1 y Diego Castro 1. En total 5 y 3, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 11, 12, 13 goles lleva a favor el Numancia. Claro, normal, así está como está. Con 13 goles en 15 jornadas, pues no puedes estar muy bien, ¿sabes? O 14.
Claro, lo que decimos, que el gol sea la categoría que sea.
El gol sea la categoría que sea, aunque sea el regional preferente.
Aunque sea tercera o que sea lo que sea.
Aunque sea regional preferente. O sea, tiene un equipo jovencito, el por lo que veo aquí, el
pero Numancia. Tienen un entrenador gafe ahí, porque Manis. Tienen al Manis.
No, pero ya lo habían echado,
Ah, lo echaron. Ah, vale.
Yo creo que sí. Arrasate llega al Numancia para crecer con el equipo soriano, sí.
Vale. Sé que al principio estaba ese, dije yo, este sí, no tiene...
Calla, que la noticia es de junio de 2015. Espera. Espera.
No, está...
No, pues debe seguir Manix a lo mejor, Quizá...
Yo sé que había visto que era ese entrenador, entonces dije yo, bueno, a ver si rompe el gafe que tiene ahí de ascenso.
Pero Manix lo que pasa es que suele llegar a... al playoff, ¿sabes? Bueno, y luego le llegan el playoff, pues era un poco como este que de... ¿Cómo se llamaba? Ay, el que nos salvó la última vez, coño. Bueno, nos salvó. No me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama, coño? El que estuvimos después de Munitis. Que ha estado ya más veces aquí, coño.
Ah, este de León.
Sí, el de León.
Joder.
Sí, coño.
No me viene ahora, joder.
Bueno. Ya todo el mundo sabe quién es.
Vale.
¿Quién es?
¿Qué?
Tomé.
Tomé, eso. Tomé. Sabía que empezaba por T, pero no me acordaba. Tomé, eso. Que tomé la gafe, pero claro, a playoff sí llegaba, ¿sabes? Que incluso ese año estuvo a punto de llegarnos al playoff, ¿eh? Le faltó el canto un duro. Si dura dos partidos más la liga, nos metía. Bueno, vámonos, señores. Que mira, al final empezamos a hablar de chorradas. Cuando llevamos una hora y veinti no sé cuántos, veinti muchos ya, y llevamos una hora y cuarenta y no sé cuántos, ¿sabes? Al final nos hemos liado. Un placer, como siempre, Manuel.
Pues como siempre, el placer es mío de estar aquí con todos vosotros y nada, a ver si con la Ponfe, con el Sporting, podemos sacar los tres puntos. Va a ser complicado y en el baloncesto, pues de los dos partidos, hombre, si son las dos victorias mejor, pero con una me conformo. O sea que un saludo a todos y AUPA Deportiva y AUPA CDP.
Un placer como siempre, Cristian.
Pues nada, el placer ha sido mío estar aquí otra vez y lo dicho, ojalá en el fútbol sigamos con la buena dinámica de las últimas semanas y en baloncesto a levantarse de la derrota del otro día. Esperemos que sea mañana y si no el sábado contra Alcobendas. Esta semana algún partido hay que ganar, sí o sí. Así que nada, eso, un saludo a todos y a AUPA Deportiva y a AUPA CDP.
Un placer como siempre, Alberto.
Pues nada, el placer ha sido mío, que se gane en baloncesto los partidos que le corresponden. Y bueno, pues el partido de fútbol, partido de nervios, lo veré desde la cueva de San Genadio. Y hombre, si se gana en la cueva ya empieza a entrar antes. Ya aviso.
Enciende una hoguerita porque va a refrescar, pero luego a lo mejor, oye, igual hasta calienta y sí, todo. Sí.
No, ya por las mañanas ya empieza a entrar el sol así, sí. Y sí. Ya digo, bueno.
Invita al Cajo a que vaya, a ver si...
No, bueno, el otro día hizo un amago ahí de querer entrar, pero bueno, no, yo creo que le da miedo a la oscuridad. Le pondré unas velas.
Pon unas velitas o algo, sí.
Sí, por luz.
Así que nada, bueno, pues a ganar y para adelante.
Bueno, yo me despido, no sin antes, como siempre, daros las gracias por haber descargado el podcast, por haberlo escuchado. Si queréis participar con nosotros en los podcasts, en la web, en lo que sea, redblanqueazul@gmail.com, @redblanqueazul, facebook.com/redblanqueazul, en el foro con los foreros, redblanqueazul.foractivo.com. Recordad que nos podréis escuchar en redifusión el viernes a las 9 de la noche y el sábado a las 3 de la tarde en Rock Invierzo, 96.1 FM. Y nada, pues mañana yo espero mañana ganar el CDP, aunque va a ser un partido complicado, y el sábado creo que Dios dirá, ese ya, ahí ya no tengo más dudas, y yo creo que el domingo contra el Sporting creo que vamos a hacer un gran partido y vamos a llevarnos una gran victoria que nos va a meter en playoff o casi, dependiendo de lo que haga el Rayo. Pero bueno, como últimamente nos están favoreciendo así un poco las jornadas, yo creo que el Rayo juega contra la Unión Deportiva Las Palmas, que como decíamos antes, es ciclotímico, entonces pues lo mismo le casca 4 el Rayo como le mete 5 Las Palmas, o sea, puede ser cualquier cosa. Y puede suceder de todo, incluso cualquier cosa, como diría aquel. Entonces, pues nada, que a ganar lo máximo posible, que es a lo que tenemos que aspirar, y nada, pues eso. Un saludo a todos, y AUPA Deportiva, y AUPA CDP.
Gane la Ponferradina, que es el mejor equipo que tiene tal, y que gane él. Si no corremos como lo ha hecho el rival, no se ganan los partidos, que no se equivoque nadie. Somos un equipo de segunda, un equipo humilde, un equipo honrado, y que no me toquen las pelotas, que por favor ya está bien, que somos la Ponferradina y nada más.